mañana.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Y así poquito a poco va pasando la semana, miércoles 29 de julio, 12 y 6 minutos. ¿Qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez. Sí, la mañana en Castilla-La Mancha. Oye, tenemos ojos puestos en todos los sitios. Y es que tenemos buenos compañeros en emisoras en toda Castilla-La Mancha que nos van a contar lo que está ocurriendo. Por ejemplo, vamos a estar muy pendientes en Puerto Llano de cómo está la situación en esa empresa Elcogas. Ya sabes, y si no te lo cuento, que esta mañana a las 10:30 el presidente de la Junta, Emiliano García Páez, ha tenido una reunión con el comité de empresa de Elcogas. Vamos a cruzar los dedos porque si ha terminado esa reunión y esa rueda de prensa, nosotros enseguida hemos quedado con el presidente del comité de empresa, con José Antonio Alcaide, para hablar con él. Hablaremos también, y estamos muy pendientes, esto es curiosísimo, ahora que estamos con lo de los incendios, ya vale que haya mucho calor y que, bueno, pues hay veces que un incendio se produce porque sí, pero la mayoría de las veces la mano del hombre está detrás. Y fíjate, cuando la mano del hombre es la misma, la que provoca el incendio y la que lo apaga, esto ya es rizar el rizo. Esto ha ocurrido en Daimiel. Vamos a hablar con la Guardia Civil de allí, de Daimiel, el portavoz de la Guardia Civil de Ciudad Real, para que nos lo cuente. Y después, pues si estás preparando tus vacaciones al extranjero, como te envidio, qué buena suerte, pero te vamos a dar algunas recomendaciones. Y no nos la da cualquiera, nos lo dan desde la Comisión Europea en España. Todo esto y más, y te iremos contando. Ahora vamos a actualizar información.
COPE Castilla-La Mancha. Estar informado.
Aplazado el desahucio del asentamiento del Cabero en Olías del Rey hasta el 30 de septiembre, Teresa Sánchez.
Así lo ha decidido el secretario judicial encargado del lanzamiento del asentamiento en el que viven 47 familias. A partir de ahora, la Consejería de Bienestar Social evaluará los casos uno a uno para programar un realojo, lo que irá unido a un proyecto global de empleo para los afectados. Esto es lo que decía el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, minutos antes de conocerse esta decisión.
Esperamos que sobre todo prime el sentido común, que sobre todo prime el respeto a las personas, a la ciudadanía, y entendemos que esto es un conflicto que se podría haber resuelto con anterioridad. Este gobierno lleva un mes y desde el primer minuto sabíamos que hoy se podría efectuar el levantamiento y nos pusimos a trabajar desde el primer día.
El portavoz de los vecinos, Victoriano Jiménez, ha señalado que esta era la solución que querían y que ahora todas las partes están de acuerdo.
Bueno, pues habrá que escuchar la otra parte cuando diciendo que ellos están trabajando desde el minuto uno. Hay personas como el alcalde de Olías del Rey, que lleva 8 años en la alcaldía y 8 años trabajando en este asunto. Por cierto, vamos a hablar también con él en este programa. Vamos con más cuestiones. El director de Caja Rural Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo al nuevo presidente de la Diputación Provincial.
Víctor Manuel Martín y Álvaro Gutiérrez han mantenido un encuentro, el primer contacto oficial que realiza la entidad financiera tras la investidura del nuevo presidente de la institución provincial de Toledo. Durante la reunión, el director de la entidad ha trasladado su disponibilidad, compromiso y colaboración de la Caja para el desarrollo económico y social de la región.
De momento es todo. En más información en 25 minutos. Gracias, Teresa.
A ti, Laura.
Y vamos con la previsión del tiempo para Castilla-La Mancha hasta la AEMET, que nos vamos. Enrique García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este miércoles en el extremo sureste de Castilla-La Mancha tendremos intervalos de nubes de evolución y probablemente algún chubasco con tormenta. En el resto de la región, cielos soleados, temperaturas como las de ayer, quizá algo más altas localmente. Llegaremos a los 39 grados en Albacete y Toledo, a los 38 en Ciudad Real, 36 en Cuenca y Guadalajara. El viento con predominio del sur en el extremo sureste y del oeste en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y también es habitual conocer a esta hora, 12 y 10 minutos exactamente. Nos vamos hasta la DGT para, como te decía, conocer cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. Javier Fernández de Heredia.
Buenos días. En carreteras castellano-manchegas se circula bastante bien, sin problemas importantes para transitar. Recordamos, hay obras en Guadalajara, en dos tramos de la 2, en Alcolea del Pinar y en Almadrones, y en Madrid Ejos en la 4. Extremen la precaución y moderen la velocidad.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es tu verano?
Es importante.
Eso mismo nos preguntamos por aquí.
Para desearte que tengas un día feliz.
Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
Así está el patio, así arranca el día.
Posibles precipitaciones en la mitad norte.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
Ya sabes el dicho alemán. Todo tiene un final, menos la salchicha que tiene dos.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora.
COPE, estar informado.
When the days are cold in the cars.
Pues como decimos, muy pendientes de las cosas que están ocurriendo en Castilla-La Mancha y también preocupados, pendientes y preocupados por el presente futuro de esta empresa de Elcogas. Ya sabes cómo está la situación, la verdad es que todo aparcado hasta el próximo mes de septiembre, pero hoy ha habido una reunión del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con representantes del comité de empresa de la central térmica del Elcogas, que como bien sabes, pues quieren cerrarla. Ahí ha estado en el Ayuntamiento de Portollano. Y ahí ha estado, por supuesto, el presidente del Comité de Empresas del Elcogas, José Antonio Alcaide. José Antonio, ¿qué tal estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, José Antonio, ¿cómo ha ido esa reunión? Cuéntanos.
Bueno, pues muy bien. La verdad es que nosotros hasta la reunión de hoy ya habíamos mantenido algún contacto previo de que fuese nombrado presidente Emiliano García Page y bueno, pues con él siempre hemos tenido una relación muy fluida y un contacto muy intenso desde que nace el problema. De hecho, pues estuvo en varias ocasiones en la central visitándonos cuando estábamos con las movilizaciones y los encierros y se comprometió que si salía nombrado presidente sus primeras gestiones irían encaminadas a pelear y a defender que el Elcogas siga adelante, y hasta ahora pues así lo está demostrando y lo está cumpliendo.
Uh-huh. Pues Antonio, lo que pasa es que el presidente de la Junta de Comunidades, hombre, puede apretar, pero desde luego él no tiene la solución, ¿no?
Claro, entendemos que así es. El presidente de la comunidad lo único que puede hacer en todo caso es defender los intereses de la comunidad de Castilla-La Mancha, de Portollano. Y bueno, pues las competencias están en el Ministerio de Industria y en el Gobierno a nivel nacional. Entendemos que hay una cerrazón injustificada por parte del Ministerio de, bueno, pues ni siquiera atender ya los problemas y solucionarlos, sino que hacer declaraciones en el sentido de que, bueno, que pasa las competencias a Castilla-La Mancha, cuando entendemos que, bueno, está insultando abiertamente a los trabajadores y a sus familiares que estamos sufriendo desde hace más de 14 meses, pues la incertidumbre de ver cómo quieren cerrar nuestra central.
Uh-huh.
Y en ese sentido, pues bueno, pues queremos que volvemos a retomar ese diálogo social que se tenía con el Ministerio para que por lo menos podamos expresar abiertamente cuáles son nuestras propuestas o planteamientos de futuro, que yo creo que son muy lógicos y razonables y que no están contemplando desde ningún momento.
Ajá. José Antonio, ya contamos en su momento cómo se había aplazado esa reunión, esa convocatoria de la Mesa de la Energía para el próximo mes de septiembre. Era interesante saber lo que ellos decían. También se había reunido, pues eso, para hacer y apretar esa reunión entre el presidente regional y el ministro Soria. Pero lo que no sé si se ha aplazado y qué importancia tiene o no, y eso quiero preguntarte a ti directamente, es que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia tiene que dictaminar una resolución antes del 1 de agosto. ¿Esto es así?
Esto es así, y de hecho estábamos intentando pues averiguar en qué paso está esta gestión o este informe que tiene que elaborar la Comisión Nacional de Competencias, porque es el informe preceptivo y último para poder poner sobre la mesa pues la decisión o no del Ministerio de cierre de la propia central. Entonces, si esto se emite durante este mes de agosto y el Ministerio resuelve el cierre de la central durante este mes de agosto, entendemos que ha sido pues una jugada muy sucia por parte del Ministerio el retrasar estas reuniones a septiembre, y que se debería de posponer también esta decisión o esta resolución a ese mes, una vez que se hayan tenido los contactos y las reuniones previas que estaban previstas en julio. No entenderíamos de ninguna manera que se resolviese una decisión de estas características durante el mes de agosto, cuando se han pospuesto todas las reuniones y contactos al mes de septiembre.
Eso quiere decir que el próximo 1 de agosto, y estamos hablando del próximo sábado, José Antonio, ¿se puede decidir que el informe, bueno, pues no no sea favorable, evidentemente, y que esto definitivamente cierre?
Se puede decidir en cualquier momento, evidentemente, desde ahora, desde hoy mismo, hasta que llegue pues el mes de agosto, el primero de mes o mediados de mes o en cualquier fecha durante el mes.
Mm-hmm.
Puede suceder, sí.
José Antonio Alcaide, estamos hablando, no quiero repetir mucho porque hace poco estuvimos hablando, pero por si acaso, ¿qué supondría el cierre de esta empresa de El Cogas, no solo para Puertollano, sino para Castilla-La Mancha?
Pues para Castilla-La Mancha sería un duro golpe a nivel industrial, sobre todo porque se perdería un laboratorio impresionante de investigación de nuevas tecnologías, con un personal humano altamente cualificado, con un gran equipo de trabajo que ya llevamos 20 años demostrando la viabilidad del proyecto, y además para Puertollano sería pues la puntilla en el empleo y en la pérdida de puestos de trabajo y de población irremediable después del sufrimiento que llevamos durante estos años de perder uno tras otro pues empleos en renovables y en otras empresas que había en la zona. Creo que la pérdida del Cogas sería una pérdida irreparable en todo lo que acabo de decir, y además, sobre todo, para Puertollano y la comarca, un duro hachazo y un mazazo económico y social importantísimo.
Y José Antonio, volvemos otra vez, por si acaso, a recordar que esto cierra porque evidentemente sale muy caro producir energía limpia. Hasta el momento había una serie de ayudas, que no vamos a entrar mucho en este asunto, ya no las hay pérdidas, y realmente esta empresa es de las eléctricas, no solo de España, también de Francia y de Italia. Si no se siguen dando esas ayudas que podían ir directamente, igual que las reciben otra serie de empresas, pues esto cerraría, estaría abocado al cierre. El entrar en ese tipo de ayudas depende del Ministerio de Industria. Es resumir mucho, lo sé, José Antonio, pero es para que nos entendamos todos.
Sí, bueno, resumiéndolo mucho, es así. No es que estemos hablando de ayudas. Nosotros queremos una regulación propia, un marco legislativo que contemple lo que es los costes reales de producción que tiene nuestra central, derivados principalmente por lo que acabas de decir con respecto a la no emisión de en partículas contaminantes y de materia que en Europa se está tratando muy en serio de no emisiones, y hacer que todas las centrales antiguas se puedan adaptar a la nueva normativa europea. Pues nosotros ya la tenemos hecha, esas inversiones de inicio, y evidentemente pues sale más caro producir por eso. Lo demás, que se trata en algunos casos como ayudas, nosotros no entendemos que sean ayudas. Sí que hay centrales que pertenecen a un régimen especial, lo hemos repetido varias veces, donde bueno pues se contempla el que se está haciendo pues o investigación, o se están consumiendo combustibles que son biomasas y que son renovables, y que nosotros creemos que podemos estar ahí englobados, ni más ni menos.
Bien. Bueno, pues de momento eso es, tendremos que esperar hasta el 1 de agosto, es decir, hasta el próximo sábado, a ver qué es lo que ocurre, y mucho me temo que vamos a seguir hablando de este tema, pero desde luego deseamos que se llegue a una solución y que no se tenga que esperar hasta el próximo mes de septiembre, porque se puede dictaminar el futuro de esta empresa, de muchas familias y también de Castilla-La Mancha en pocas horas y en pocos días. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa de Alcogas, un placer como siempre, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en la mañana.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Pues nos vamos a volver a ir a Ciudad Real porque te vamos a contar un caso que a mí me parece curioso. Imagínate una persona que intenta producir, provocar un incendio y que luego es el primero que está ahí para apagarlo. La verdad es que esto se entiende poco. Lo primero, dar la enhorabuena a la Guardia Civil de Ciudad Real porque al final esta persona ha sido detenida. Vamos a contar un poco cómo ha sido la investigación y finalmente quién era esta persona, que es lo más curioso. Está con nosotros en la mañana Juan Antonio Aldomar, él es el portavoz de la Guardia Civil en Ciudad Real. Juan Antonio, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Juan Antonio, algo desde luego, el caso es curioso. Lo primero, vamos a lo que ocurrió, creo que fue entre el pasado, los pasados días 2 y 3 de julio, que bueno, ocurrieron 6 conatos de incendio, ¿no?
Sí, efectivamente, entre el día 2 y 3 de julio pasado, se realizaron unos 6 conatos de incendio de rastrojo, producidos todos en las afueras de la localidad de Daimiel, y por lo que la Guardia Civil de esa localidad inició una investigación para determinar las causas basándose en un protocolo de actuación establecido ante este tipo de incidencias.
Bueno, ocurre que recogen exactamente en el lugar de uno de los conatos algo que es fundamental para luego detener a esta persona, ¿no?
Sí, durante esta investigación los efectivos de la Guardia Civil de Daimiel recogieron en uno de los conatos unos restos de un embellecedor de un vehículo que había colisionado con un muro de piedra que había en el lugar cuando huía del lugar y que había sido observado también por vecinos de las inmediaciones.
Es fundamental además destacar aquí, si me lo permites, Juan Antonio, la colaboración ciudadana. Siempre hay un teléfono de atención permanente que es el 062 y que efectivamente, pues mira, luego al final da buenos, muy buenos resultados. Al final, ¿qué ocurre? ¿Se localiza este vehículo, claro?
Sí, bueno, posteriormente se realizaron una serie de gestiones encaminadas a la averiguación de la marca del vehículo a la que correspondía el embellecedor y posteriormente a la localización del mismo y como consecuencia a su propietario.
Ahí viene la sorpresa, Juan Antonio.
Sí, cuando finaliza esta investigación y obtenidas todas las pruebas incriminatorias suficientes, se procede a la detención de una persona vecina de Daimiel como presunto autor de los hechos, sorprendiéndonos un poquito,
claro,
porque era voluntario de Protección Civil.
Fíjate.
Y con la excusa de confirmar la existencia de los incendios, los cuales aún no se habían producido.
Curioso.
Se personaba en diferentes zonas con su vehículo particular y supuestamente provocaba estos conatos de incendio. Avisaba de su existencia y rápidamente se personaba en el parking del ayuntamiento para retirar el vehículo de Protección Civil e iniciar la extinción del incendio que supuestamente él mismo había provocado.
Es, como decimos, bueno, pues algo tan rocambolesco que había que comentarlo, pero sobre todo también poner ejemplo en que la Guardia Civil siempre sigue un protocolo de actuación, de investigación, y que al final esto es un delito. Con lo cual, como decimos, queríamos hoy ponerlo como ejemplo de cómo trabaja la Guardia Civil y también por lo curioso del caso. Al final se quedó en nada. Porque él se daba mucha prisa, claro, en ir corriendo a apagarlo. Pero es curioso, Juan Antonio.
Bueno, más que por la prisa que se daba él, era por la eficacia de los medios de extinción.
Claro.
Porque si él no hubiera encendido los incendios, pues
No hubiera habido ningún problema.
No tuviéramos esos problemas.
Bueno, pues hoy queríamos saber la detención de esta persona como presunta autora de 6 conatos de incendio. 42 años tiene este detenido, vecino de Daimiel, y bueno, pues al final ha quedado en una mera anécdota, pero desde luego con la detención de este individuo. 062, ese teléfono de atención permanente. Pues Juan Antonio Aldomar, portavoz de la Guardia Civil en Ciudad Real, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Mañana.
Gracias a ustedes. It beats for you, so listen
close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh. No sé, a lo mejor estás preparando tus vacaciones al extranjero, te decía yo antes, qué envidia y qué suerte. Pero sí que es verdad que cuando uno, no sé qué pasa, cuando se va al extranjero, parecemos que estamos como abandonados, ¿no? Que no sabemos muy bien a dónde dirigirnos si nos ocurre algo. Pues no debería ser así. La Comisión Europea nos va a ofrecer, de hecho nos ofrece consejos útiles sobre qué hacer si surge algún problema. Y es que los viajeros europeos tenemos derechos y facilidades que debemos conocer por nuestra seguridad. Hoy hemos invitado a La Mañana a Miguel Puente Pattison. Él es el portavoz de la Comisión Europea en España. Miguel, ¿qué tal está? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, muy bien. Miguel, sí que es verdad, vamos al extranjero y ya, no sé, una simple llamada de teléfono, o si nos ponemos malos no sabemos ni dónde ir al médico. Es decir, estamos un poco como patos mareados, ¿no?
Bueno, pues hay que saber que como ciudadanos de la Unión Europea tenemos muchas ventajas y muchos derechos al viajar dentro de la Unión Europea, también fuera de la Unión Europea, pero sobre todo dentro, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que uno se pusiese malo estando de vacaciones en otro país europeo, en otro Estado miembro, pues puede acudir sin ningún problema al sistema sanitario público de ese país y ser tratado en las mismas condiciones y al mismo coste que las personas que están que son nacionales de ese país. Ahí el único trámite necesario
es antes.
Sería tener la tarjeta sanitaria europea, que es un trámite de una sola vez, se pide pues en el Ministerio de Salud o las consejerías de salud de las comunidades autónomas, y yo recomiendo que los viajantes, los turistas que vayan por Europa lo tengan para sentirse más seguros, ¿no?
Sí, además dura unos años. Pero ¿y si tenemos algo urgente? Nosotros sabemos, aquí enseguida nos viene a la cabeza el 112, pero ¿este teléfono de emergencias también funciona en toda Europa?
Eso es el teléfono paneuropeo de emergencias, válido en todos los países para llamar pues bomberos, policía, urgencias. Es válido en absolutamente todos los países de la Unión Europea, y también hay otro número de emergencia para casos de niños desaparecidos que es válido en toda la Unión Europea, incluida España, que es el 116000.
A ver, a lo mejor no sé si hago la pregunta adecuada, pero ¿y si viajo fuera de España y mi país no tiene embajada ni consulado? ¿Dónde voy? ¿A quién me dirijo?
Esta es otra ventaja de ser ciudadano europeo. Evidentemente, España pues no tiene consulados y embajadas en todos los países del mundo. Pudiera ser que estuviésemos viajando en un país, digamos, un poco más remoto, donde no hay un consulado español, y uno tiene un percance, una emergencia, un accidente y necesita ayuda consular urgente. Pues en ese caso, al ser ciudadano europeo, puede acudir a cualquiera de los consulados de otros países europeos que tengan consulado en ese país y ser atendido en las mismas condiciones que los nacionales de ese país. También, por cierto, aparte de esto, la Unión Europea como tal tiene delegaciones, es decir, embajadas en prácticamente todos los países del mundo, y también puede acudir para obtener ayuda a estas delegaciones. Así que el hecho de ser ciudadano europeo pues da estas ventajas cuando estamos viajando por el mundo.
Hay otra cosa que a mí me ha ocurrido, bueno, no era de la Unión Europea, claro, fue en Canadá el año pasado. La verdad es que me dieron un susto cuando volví, de verdad, Miguel, con la factura del teléfono, con el móvil, había quitado lo de los datos, no sé qué, bueno, en fin, datos móviles y tal, pasé tres fotitos y bueno, fueron 200 euros. Bueno, es tremendo. Yo a lo que voy, es que tenemos que pagar tantísimo cuando tenemos que comunicarnos por el teléfono móvil si estamos dentro de la Unión Europea.
Cierto, exactamente. Fuera de la Unión Europea, el coste de la itinerancia pues sigue siendo alto, pero dentro de la Unión Europea, porque ese es un espacio donde estamos eliminando barreras físicas, ya no hay fronteras, tenemos una moneda común, libre circulación de bienes, de personas, pues es un poco absurdo que haya este coste tan alto, estas facturas desorbitadas de itinerancia, ¿no? Cuando pasas a Francia, las llamadas te cuestan mucho más, a mirar el móvil y bajarte datos cuesta muchísimo, y por eso desde la Unión Europea se ha ido legislando, forzando a las empresas de telecomunicaciones a ir rebajando las tarifas de roaming o de itinerancia, y poco a poco se están reduciendo. La buena noticia es que en 2017, junio de 2017, no existirá más el roaming, la itinerancia, dentro de la Unión Europea, así que tendrás una buena noticia y tu factura no cambiará absolutamente nada si llamas en Francia, Finlandia o en España. Así que buena
Bien.
Noticia.
Habrá que esperar a 2017 entonces, ¿no, Miguel?
Sí, ahora, este año ya han bajado las tarifas bastante. Estamos ahora en 19 céntimos por minuto para llamadas, 20 céntimos por megabyte bajado, y han bajado un 30% respecto de 2014, pero todavía hay coste de itinerancia, pero la idea es que en 2017 desaparezca.
Bueno, se me acumulan las preguntas y me queda un minuto, así es que, no sé, porque se me ocurra que también me pasó en Escocia a la hora de alquilar un coche. Bueno, lo peor es que, claro, tienes que ir por el lado izquierdo, eso sí. También es un... Pero bueno, eso más o menos en un día o en dos lo coges, pero mi permiso de conducir, ¿es válido o tengo que hacer algo diferente como lo de la tarjeta sanitaria europea o algo
no,
así?
No, en este caso no, en este caso hay un reconocimiento mutuo de todos los permisos de conducción dentro de Europa. Con tu permiso de conducción español puedes sin absolutamente ningún problema conducir por toda la Unión Europea, alquilar un coche en cualquier país de la Unión Europea, así que es otra ventaja más. Fuera de la Unión Europea ya es otro caso, ¿no? Depende caso por caso, país por país, quizás haya que sacarse el carné internacional de conducir, pero dentro de la Unión Europea no es necesario y puedes ir con tu permiso español sin ningún problema.
Perfecto. Sé que nos quedan muchas preguntas por ahí, pero podemos dirigirnos a una página web, por ejemplo, de la Comisión Europea para sí. ¿Verdad?
Todos estos derechos, estas ventajas que tiene un viajante dentro de la Unión Europea, pues se puede acceder simplemente metiendo en cualquier buscador. Si pone uno tu Europa derechos, se va directamente a la página, o si no, también recomiendo que vayan a la tienda de Apple o de Android y se bajen varias aplicaciones que tenemos para móvil que resumen todos los derechos que tienes como pasajero uh-huh. y como viajante dentro uh-huh. de la Unión Europea.
Y te vas a quedar mucho más tranquilo, ya te lo digo. Miguel Puente Pattison, portavoz de la Comisión Europea en España, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros en la mañana.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta la próxima.